Esta columna lentamente, Fernando, se está convirtiendo en una columna musical.
Bueno, sí, venimos de una entrega anterior también con música, con el Requiem de Verdi, y de hecho vamos a completar una trilogía de columnas que son a la vez literarias y musicales. ¿Cómo están? Buen día.
¿Todo tranquilo?
¿Cómo andás, Fernando?
Muy bien, y estamos escuchando una música que representa un momento en la historia del arte, en particular del arte italiano, en que la literatura, el teatro y también la música se replegaron en cuanto a los temas, en cuanto a las grandes palabras, en cuanto a cuestiones de reyes y de héroes míticos y de personajes armoniosos, con grandes historias y con grandes finales felices, y volvió luego de ese repliegue con nuevos bríos, sobre todo en materia de música, con una música mucho más expresiva que viene de algún modo a reemplazar esas grandes palabras que ahora se convierten en palabras sencillas, porque las historias son historias de gente común, historias de provincia, historias de gente condicionada por sus condiciones económicas, por sus condiciones sociales, gente condicionada moralmente también por los ambientes en los que viven. Y baste decir por ahora de esta música que pertenece a una gran ópera, de la que vamos a regalar, ahora ustedes van a decir cómo, un ejemplar de una gran grabación protagonizada por Plácido Domingo, de la discoteca de Novena. ¿Qué les parece? ¿Cómo quieren regalar este disco?
La discoteca de Novena, primero que nada, hablar de la discoteca de Novena, Excelsia, ¿no? Boutique musical en un rincón de esta librería de depósitos, Roque de las Heras y 21 de septiembre. Una consigna, obviamente, Juanchi.
Y bueno, la consigna tiene que tener que ver con El Padrino, que ahora vamos a hablar un poquito del Padrino, tiene que tener que ver con la ópera, puede tener que ver con Plácido Domingo, ¿qué les parece?
Bien.
Puede tener que ver con el título de esta ópera, que es El Honor de los Rústicos, la Caballería Rusticana.
El Honor de los Rústicos, manda un mensaje al 8810 que diga, o Caballo de los Santos o Bola Lima.
Me gustó.
Me dejaste afuera Silva Cantera, pero bueno.
¿Eh?
Me dejaste afuera Silva Cantera.
¿En qué cuadro juega? No sé, no conozco.
Silo Cantera, un ex jugador de...
No, ni idea, no conozco.
¿No conoce?
No, conozco solo jugadores de Peñarol.
Ah, perfecto.
No sé, ni idea quién es Silo Cantera.
¿Bola Lima?
Si querés esto, si querés este hermoso disco que trajo Fernando Medina, el 8810, Caballo de los Santos o Bola Lima, El Honor de los Rústicos, gran ópera.
En el final de la...
Y me olvidé otro que sigue Peñarol, que es Nico Rotundo.
No, Sapo, no sabés nada de fútbol, me estás haciendo calentar, estamos haciendo perder tiempo. Nico Rotundo le hizo un gol a Liverpool, que fue una doble pisada que hizo adentro del área, eso, tremenda definición.
Estaba en el estadio ese día.
Y bueno, por eso, rústico.
Recordarás.
Un sofisticado, el fútbol champagne, Nico Rotundo.
No te saco más tiempo, sí. No te saco más tiempo, Medina.
También seguimos. Aquí se van a combinar lo rústico y lo bello.
Ah, Juanchi, bueno, ahí sí, Nico Rotundo.
Nico Rotundo.
Entonces sí, al 88-10, Nico Rotundo, porque es lo rústico y lo bello, ese es el mensaje.
En el final de la tercera de las películas de El Padrino, los Corleone van al teatro, van a la ópera, van al Teatro Máximo de Palermo, ¿no? y van a presenciar el debut operístico de Anthony, del hijo de Michael y de Kay, ¿no? Que es tenor, que tiene una gran pasión lírica y que esa noche debuta en un papel protagónico, en una gran ópera. Los libros modernos de ópera enseñan que esta ópera debe buena parte de su fama a su inclusión en esa gran escena final del Padrino 3, en que lo que está sucediendo en el escenario, con su truculencia y con su belleza, con escenas de muerte, pero también con unas melodías hermosísimas y desesperadas y arrebatadas, se refleja en lo que está sucediendo en la historia de los Corleones, con esa escalada de muertes hacia el final y con ese contraste entre lo sencillo, lo cómodo,
y lo... Es la carnicería por un lado y por otro lado, claro, es la contemplación.
Pero yo creo que, sin saber nada de cine, ¿no? Pero yo creo que el espectador siente el reflejo, lo siente muy vivo, entre lo que está pasando en el escenario y sobre todo la música, y lo que está pasando también fuera del escenario, en la película misma. Y... al abrir esa puerta de curiosidad, ¿no? Por ejemplo, cosa que puede hacer un cinéfilo, bueno, nos vamos a Italia. Y nos vamos a Italia hacia los 1780 y tantos, ¿no? Y allí no nos vamos a ir tanto a las bibliotecas, ni a la academia, ni a grandes movimientos literarios, sino más bien a las provincias, ¿no? A los pueblos, a las tabernas, ¿por qué no? Y a mí me gusta imaginarme, por ejemplo, ¿no? En Sicilia, en la taberna de Mamma Lucia, ¿no? Y ahí me voy a encontrar con un escritor que tiene un papel protagónico en esta historia. Lo llamaré a ese escritor, por comodidad, a los efectos de esta columna, Giovanni Unici. ¿Qué te parece?
Casi que...
Giovanni Unici.
Qué interesante.
Entonces me encuentro con Giovanni ahí solitario, en una mesa del fondo, lo veo medio malhumorado, medio enojado, ¿no? Atareado, visiblemente atareado por apretados pensamientos, ¿no? Y volcando cada tanto...
De pala.
Lo que sea que lo inquieta, sobre el papel.
Que te saqué, ¿eh?
Entonces,
es la primera vez que lo logro.
¿Qué te parece esa?
La imagen lo dice todo, ¿no? Hasta, ¿no? Ensimismado en sus pensamientos, sí, cada tanto volcándolo al papel, ¿no?
Ahí está. Entonces me acerco, sí. ¿No? Permiso, Giovanni, sí. Permiso. Y le pregunto, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Entonces me explica que está harto de una literatura de omnisciencia, ¿no? De narradores que lo saben todo y que presentan personajes, bueno, que están siempre vigilados por la divinidad y que de algún modo están guiados por esa divinidad, que lo llevan hacia sus destinos, ¿no? Que está harto de erudiciones y de reyes y de héroes míticos, como decíamos.
Dame roca y libre albedrío.
Este Giovanni quiere una literatura que cuente la historia de las historias de la gente común.
Bueno, ¿eh? Ahí nace la columna de la
gente. Está bien, Sampo, está bien. Ya está hecho el homenaje a Spalter de esta columna.
Sí, claro.
Parece, ¿no?
Sí,
no, porque suficientemente.
Se engolosina, ¿viste? Y sigue. Ese que va con el chiste tarde.
Perdón, los tendríamos que empezar a guionar estos chistes, ¿no? Sí. Yo les digo que voy a hablar de Platón y de Sócrates, entonces ustedes preparan alusiones al Brasil de los 70, ese tipo de cosas. Ahí está. Bueno, entonces Giovanni me empieza a contar el cuento que está escribiendo. Estoy escribiendo un cuento, me dice. ¿Qué? Reúne estas condiciones, que es un cuento de gente común y es un cuento truculento, porque para causar el sacudón de reequilibrio que es necesario para revivir la literatura, las historias tienen que contar emociones extremas. Entonces el cuento que está escribiendo está protagonizado por un muchacho, un aldeano siciliano que se llama Turidú, ¿no? Que se fue al servicio militar, ¿no? Y que vuelve del servicio militar y su mente y su pecho están ocupados por un solo pensamiento, por un solo sentir, que es su amante, que se llama Lola. Entonces él canta, ¿no? Y dice en su canto, si me muero y llego al paraíso, voy a preguntar si vos estás ahí, y si me dicen que vos no estás ahí, yo me voy. Vamos a escuchar a Turidú cantándole a Lola. Turidú llega, ¿no? a su casa. Él vive con la vieja, vive con la Mamma Lucia, ¿no? En busca de Lola, y se entera que Lola ya no está esperándolo. Se casó con un arriero, con un carretero al que le va muy bien, un carretero próspero que se llama Alfio. Entonces, bueno, muy despechado, muy enojado por la situación, decide seducir a una muchacha del pueblo que se llama Santuza, ¿no? La seduce y se asegura de que Lola sepa lo que está pasando, ¿no? Se pasea por la puerta de la casa de Lola y dice en voz alta: ¡Ah, Santuza, cómo te extraño! ¿Cuánto me gustan tus besos? No como los de Lola, que ya no la extraño en absoluto, ¿no? Se asegura de que Lola sepa que él anda con Santuza ahora. Santuza es el personaje desgraciado de esta historia, porque él la seduce solo por despecho, para vengarse de la otra, ¿eh? Y de hecho le va bien a Turidú, porque Lola se vuelve loca de celos y lo va a buscar. Entonces recuperan el amor. Pero, ¿qué va a pasar? Son cuatro personajes nada más, ¿no? Turidú, ¿no? Lola, Santucha y Alfio, que es el marido de Lola. Que es un carretero, el que le va bien, es un personaje importante en el pueblo, ¿no? Y va a ser Santucha finalmente, después Turidú la destrate lo suficiente, que se va a sentir tan mal, tan triste, tan maltratada justamente, que va a ir y le va a batir todo a Alfio. Le va a decir, mira, tu mujer anda con mi novio. Lola anda con Turidú. Y esto no es muy complicado. Vamos a tener allí la famosa mordida de oreja, que también la tenemos en El Padrino, ¿no? Y el reto a duelo, de Alfio hacia Turidú, para arreglar este asunto, este triángulo amoroso, cuadrángulo amoroso. Va a estar la mamá Lucía, la madre de Turidú, como un personaje también importante en el cuadro de emociones que estamos presenciando, ¿no? Y vamos a tener un gran momento, que es el momento en que, ya retado a duelo, después del amor y del vino, Turidú, bueno, acepta que ha sido retado a duelo y tiene que enfrentar esa situación. ¿Y qué hace en ese momento, antes de ir a jugarse la vida? ¿Qué hace en ese momento? Va a buscar el bacho de la mamá. El bacho a la mama, ¿no? Y el duelo. Y ahí vamos a tener el final de esta historia, que lo advierto, no es apto para personas demasiado, demasiado susceptibles a las emociones extremas, y que lo escuchamos, sencillamente. Ah, no, a matar, compadre Turidú. Lo mataron a Turidú. Alfio, venció en el duelo y ese fue el final de este protagonista. Es una historia muy simple y de emociones muy extremas, tanto en el amor, en la pasión, en la comodidad y en la sencillez y aún en la alegría de esas vidas, ¿no? Y en este final trágico, espantoso, de algún modo, porque así se resolvían los asuntos entre esta gente. Con esta historia, por ejemplo, tenemos perfectamente representado el verismo, tanto en literatura como en música. ¿Tenemos mensaje de Juanchi?
De todo un poco. Yo quería recordarle a la gente que si mandan un mensaje al 8810 con la consigna Nico Rotundo, se pueden quedar con este disco editado por Philips de Caballería Rusticana. La honorabilidad de los rústicos, esa sería la traducción.
Está bien, sí, sí, ¿no? está perfecto. En una gran versión protagonizada por Plácido Domingo, que es la voz que escuchaba.
Ahí está, al 8810 me mandás un mensaje. No, de todas maneras, a todos los que mandaron Bola Lima y Nico Rotundo y Caballo de los Santos están todos participando en el honor de los rústicos. Nico Rotundo, quiero ese disco para la colección de música clásica que tenemos con mi esposo. Amo la caballería rusticana. Voto de los Santos porque trajeron a Maxi Rodríguez. Un comentario aparte que ahora al cerrar el programa voy a ampliar brevísimamente. El honor de los rústicos, Nico Rotundo, un montón de mensajes, ¿no?
Y Sapo, está lo rústico y está lo bello también, ¿no?
Es claramente
una, es una música
lo brutal
subyugante.
Sí, está, sí, también acá. Bien, gracias por desasnarme, sobre todo sobre esa escena final que, bueno, es icónica del cine mundial.
Bueno.
Y sí, ¿no? O sea, todos la tenemos bastante presente. No,
todos la tenemos presente, pero El Padrino 3 es la más floja de todo.
Bueno, está. Hay escenas de Las Padrinos que son bastante más potentes, ¿no? Pero esa que aparte se ha hecho, o sea, en películas.
Es el final.
Y Scorsese retomó esa idea varias veces, ¿no? De mostrar una cosa muy bella y por otro lado la masacre que está
Scorsese
sucediendo en paralelo.
Scorsese que también utilizó esta música en Toro Salvaje.
Claro.
La música de Caballería Rústica.
Pero ahí estamos hablando de Coppola.
Pero yo digo, en películas de Scorsese, el recurso bello y lo brutal está muy presente, ¿no? Maxi Rodríguez,
Formiliano, Walter Gargano, Matías Corujo, todos ya incorporados oficialmente a oficialmente no, porque falta pasar por el protocolo, pero ya confirmados que van a jugar en Peñarol. La Fiera Rodríguez, Maxi Rodríguez.
Tremendo.
Hernández, Rossi, Quintana. Loco.
Huevo, ¿sabes? Huevo. Se llama este equipo de Peñarol, ¿no?
Huevo. Maxi Rodríguez es un tremendo jugador. Corujo es un jugador muy hábil. Formiliano es un. Ese sí, huevo, defensa.
Sí.
Es un defensa. Gargano.
El Mota Gargano.
Pero no es huevo, sabe pasar bien.
No, obviamente. Recupere pase. No, me encantó.
Lindo, ¿eh?
Sí.
Medina. Suena a Uriné. Le dejo mi silla a...
¿De qué sos, Medina?
A Naní, aguadito de asilo, mejor.
Sí, no, hincha de qué sos.
Y que siga su...
Bueno,
yo me llamo Fernando porque nací en el 82,
Juan. ¿En serio? ¡Qué grande!
Baste decir eso.
¡Qué grande! Me caes mucho mejor ahora. Señores, nos vamos. Chau.